39 39 29.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Una mañana, un nuevo sol, un nuevo día. Una mañana, un nuevo sol, una aventura con el calor de nuestro amor.
Con rayos de sol, el canto de los pájaros no despertó. Suave brisa corrió por la habitación y una ventana entreabiertas cortinas movió. Tú y yo dormidos aún tratábamos de ver la luz. Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor.
Ahora quiero que canten ustedes solo.
Una mañana,
todo para atrás.
Un nuevo sol.
Ahí va.
Un nuevo día.
Palma, palma.
Una mañana.
Eso.
Un nuevo sol.
Más. Una aventura.
Si otra vez mi mente turbió, mientras deseaba de nuevo hacerte el amor. Yo sentía tu piel y tú mi respiración, y entre cuatro paredes el tiempo pasó. Tú y yo dormidos aún acabamos de ver. Y entre sonrisas y mimos dormimos amor.
Ahora todos,
una mañana,
palmas,
un nuevo sol, un nuevo día, día de dos. Una mañana.
Un nuevo muy buenos sol. Días, Alberdi, muy buenos días, vecino y vecina, aquí una nueva mañana alberdiana. Cordobés, argentina y latinoamericana, un nuevo día de sol después de tantas épocas de lluvia que hemos tenido a principios de año, ¿no es cierto? Y finalmente acá, bueno, tolerando un invierno sureño, y bueno, acá me están señalando que estoy de remera manga corta. Saludo a todos los nuevos oyentes. ¿Cómo es? Cibernautas, a todos los cibernautas que nos están viendo. Estoy de remera casi musculosa y no les muestro, pero estoy de zunga. Es porque vengo en bici y uno está acalorado por el trajín del pedaleo. Muy buenos días, gente, muy buenos días, vecinos, vecinas. Empezamos un nuevo programa de La Chimenea, el programa número 55, don querido Dante Martínez, ¿cómo le va?
Buen día, José, buen día, Marcelo, siempre te olvidé. Me parece que va a tener que hacer un gran regalo a Marcelo.
Yo duermo con Marcelo, sí. Momen. me voy a la cama durmiendo, soñando con Marcelo, que todo el otro día lo voy a tener que ver.
Que nos hace el aguante siempre.
¿Te das cuenta?
Mañana fría.
Helada.
Helada.
Y pero no tanto, asoma, dos graditos, ¿no?
Asoma con la perspectiva de un hermoso día.
Tal cual. Para los que no son meteorólogos ni le interesa toda la cuestión del clima, le avisamos que Córdoba es así un tipo de clima de gran amplitud térmica. Los días secos de Córdoba en invierno son fríos a la mañana, fríos, hasta de a veces 0 grados y menos. Y después, con el correr del día, por el sol, la temperatura aumenta mucho, el típico clima mediterráneo de nuestra amada ciudad de Córdoba. Y para hablar de Córdoba y de Alberdi nuevamente, tenemos otro invitado de lujo. Como siempre, los invitados que traemos a esta radio son de lujo, porque la verdad que la producción que tenemos es una producción también excepcional. Estamos hablando de todos los integrantes y militantes de Defendamos Alberdi, la multisectorial Defendamos Alberdi. Una multisectorial que desde el 2010 viene trabajando en Alberdi defendiendo el patrimonio cultural del barrio, en el cual están nuestro querido Dante Martínez, don Pablo Charras, nuestro verdulero y profesor de historia, junto también con Damián Santa, otro vecino del barrio, el más joven de la multisectorial, también con Raúl Mazzoni, Raúl Armando Mazzoni, le voy a bautizar a Armando porque es un jugadorazo. Ayer me estuvo llamando, yo dormido entre sueños, le decía, no, che, mañana tenemos a otro invitado, lo tuyo lo dejamos para el miércoles que viene. Sí, buenísimo. Así que un gran saludo para el querido arquitecto Raúl Mazzoni, que tal vez nos esté escuchando, y que el miércoles que viene vamos a estar con él. Y queremos presentar, antes de ir a una música y seguir con el programa, a don Jorge Noll. ¿Cómo le va, compañero?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos ustedes y un gusto estar acá en el programa.
¡Ah, la mierda! Con esa voz me parece que ya, no solo que no yo soy prescindible, sino que hasta
no
ya tenemos
reemplazo.
Me quedo con el programa. No, aparte, hasta estábamos hablando recién antes de arrancar el programa. Hice radio muchos años, así mirá. Que tengo desde el año 87 al 2011 en forma ininterrumpida haciendo programas de radio.
Mira, ¿en dónde?
En Entre Ríos y acá en Córdoba.
Ah,
yo arranqué en Entre Ríos, hace
allá,
15 años que estoy viviendo acá en Córdoba.
¿Cómo se nota acá, que adopta gente este barrio, eh?
Acá en Córdoba, bueno, me enamoré de Alberdi, obviamente, eso ni hablar, pero estuve en Radio LB2, en Radio Impacto haciendo deporte, Radio en Radio Impacto. Mite también tuve la oportunidad de estar.
Vos, yo también he estado en Radio Impacto.
De la Corpo,
De la Corpo, exactamente, ¿no? Pero y te decía, cortito antes de que vayas al tema, que pienso que la radio es el mejor medio de comunicación. Me preguntaste por qué, bueno, te lo contesto ahora. Porque en la radio, una vez me dijo una persona que trabajaba en radio y que tenía muchos años también en esto, que en la radio sos como sos y no como los otros quieren que vos seas. En televisión entrás, te maquillan, te prestan ropa, se prescinden las luces, tenés que estar con una postura determinada. En radio venís, como vos dijiste hace un ratito, podés venir en zunga, en musculosa, te parás, te sentás acá, nadie te ve, pero vos sos realmente el que sos en la vida real. O sea,
la
no
verdad,
tenés que impostar una voz ni nada para hablar.
Excelente definición. Creo que a todos los que estamos acá nos pintan de cuerpo entero, hasta el operador con sus dedos ya se identifica con lo que es, don Marcelo.
Para nuestro oyente, bueno, por ahí Jorge se ha hecho conocido, muy conocido en este último tiempo.
Capaz que por su nombre, no se lo conoce mucho.
A eso me iba a referir,
sí,
capaz
sí, antes
que
de ir,
por el nombre no.
Claro, pero el compañero es el hacedor, el creador, el ¿cómo sería? El desarrollador, ¿sabes? Sí. Vamos a utilizar esas palabras del enemigo para nosotros mismos. Es el impulsor de una institución en Barrio Alberdi, de la que vamos a estar hablando a lo largo de todo el programa. Estamos hablando de la revista Teseo de Alberdi. Creo que no hay persona o transeúnte que haya pasado por Barrio Alberdi, por supuesto que vive en Barrio Alberdi, que no conozca las revistas Teseo. Veo acá uno de los últimos números, ya van 4 años. Así que bueno, vamos a estar hablando de distintas curiosidades, algunos secretos y misterios de Teseo de Alberdi, y por supuesto de su hacedor, de su creador, de su impulsor, de don Jorge Noll. Y bueno, como ya lo han escuchado un poco, el tinte de la conversación y de la charla va a ser de medios de comunicación y muchísimas cosas más, siempre con el placer que nos caracteriza. Informamos, bueno, que estamos saliendo por aquí, por la radio FM Libre, la radio de Alto Alberdi, a la cual le tenemos que agradecer, como siempre, a doña Peti Sarabia, que nos ha abierto este espacio. Esto es la 92.5, 92.7, ahí andamos deambulando por el dial, ya que nos buscan silenciar a veces. Les comunicamos el sitio en internet para que nos vean, además de que nos escuchen. Esto es www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. También el teléfono, un teléfono fijo, 489-3929. Y, por supuesto, el sitio en internet por Facebook. Nos pueden escuchar todos los programas. Ya vamos por el programa número 55 en La Chimenea. .radiolibrefm92.5. Ese es el sitio en Facebook de nuestro querido programa de radio, aquí por la Radio FM Libre. Y escuchamos entonces un temista, ¿qué sería? Un temita, querido Marcelo. Y va dedicado un poco a lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Don Dante, antes de que nos vayamos con Jorge Nol, por supuesto contaremos con la opinión de él sobre lo que ha sido un nuevo desalojo. Un nuevo desalojo en la calle Avellaneda de una familia que, bueno, me tocó ver un fragmento de una entrevista que le hicieron unos compañeros, casualmente unos compañeros videastas que están haciendo un documental sobre Barrio Alberdi, a los cuales tenemos que invitar al programa. Pero bueno, vamos con este tema, nos siguen pegando abajo, un tema de Charlie García, y vamos a estar hablando un poco más seriamente de lo que ha sido un nuevo desalojo y una nueva tragedia en este Barrio Alberdi y en esta ciudad de Córdoba, que significa una nueva familia sin techo. Ya volvemos.
Hace 22 años que paga ese lugar.
22 años, eso ya es propiedad de 20 años.
20 años. Y bueno, que por ahí inclusive la falta de asesoramiento, la ignorancia que tienen estos vecinos, han sido expulsados nuevamente de la calle.
Esto pasó. Yo creo que es la presión que ejercen el poder jurídico y policial, ¿no es cierto?, sobre la gente muchas veces. Sí, más que la ignorancia de uno, es el miedo, me parece, ¿no?
Sí, prepararse por ahí prepararse para la batalla con los mismos elementos que te puede dar la justicia, porque hay abogados que se predisponen para defender este tipo de casos, y a veces, por falta de tiempo, por falta de conocimiento, no tenemos acceso a esa información.
Claro.
Pero lo más lamentable de esto es cómo en qué forma se presenta el Estado, que es la discusión que tengo siempre, ¿no?
Sí, sí.
Que el Estado se presenta supuestamente para garantizar, o sea, para garantizar legalmente lo que es la propiedad privada. Supuestamente, porque no está claro de quiénes son los poseedores.
Como socios del poder económico, digamos.
Como socios del poder económico.
Como suele ser.
Y el Estado es el mismo Estado, otra parte del Estado que no se encarga de la situación de la familia. Tal es así que hace 6 noches vienen durmiendo en la calle y no se ha presentado. Se presenta desarrollo social, se presenta el 108 de la municipalidad, que es defensa civil, pero la gente sigue tirada en la calle, durmiendo. En este caso ha quedado una señora con su hijo de 11 años, Susana, que le mandamos un abrazo, nos dijo que no iba a estar escuchando hoy.
Tenemos que invitarla al programa.
Sí, hemos estado peleando ayer, me ha tocado personalmente pelear en el desarrollo social del Ministerio de la Provincia, el desarrollo social también de la municipalidad, defensa civil, todo eso, y no disponen para resolver el problema urgente que tiene esa mujer con no disponen. Son totalmente incapaces de hacerlo. Por eso digo la diferencia, porque a veces hablamos del Estado, digo, el Estado se prepara para avasallar los derechos de una familia, que es el derecho al techo, a la vivienda digna, pero sí presenta para garantizar, en este caso, los intereses de un privado y dejarlos en la calle.
Es
lamentable lo que se ve.
Es realmente lamentable.
Si no se ha producido ninguna modificación de la situación desde ahora a las 7 de la mañana hasta ahora, siguen ahí.
Esperemos. Escuchemos un ratito más de la música y volvemos y cerramos este tema y algunas reflexiones que podemos hacer al respecto sobre cómo el Estado se está comportando con los que menos tienen, con los más vulnerables. Escuchemos un poquito más de Charlie y volvemos, Marcelo. Gracias.
Ella es menor, él es normal, y lo que pago a cuenta todos los millones, libras esterlinas, francos patacones.
Difundir un nuevo desalojo en el barrio, esta vez en calle Avellaneda al 300, entre Rioja y Santa Rosa. Desde anoche, esto es el 3 de julio a la madrugada, a la noche, 4 de julio a la madrugada, esta gente está en la calle. Necesitan frazadas para resguardarse del frío. El desalojo tendría irregularidades, según expresa el abogado de los desalojados. El lunes presentarán en tribunales la denuncia. Repudiamos esta metodología de expulsión de vecinos históricos del barrio y denunciamos la connivencia del poder político judicial en alianza con especuladores inmobiliarios que siempre favorece a los poderosos. Convocamos este lunes, esto ya lo hemos hecho, a las 18 horas para solidarizarnos con los vecinos desalojados. Esto salía en la página de Defendemos a Alberdi el 4 de julio. ¿4 de julio que fue el sábado? El sábado 4 de julio. Hemos estado todo el fin de semana, Defendemos a Alberdi, he estado todo el fin de semana ahí acompañando a estos vecinos que mantienen, como bien decías, Dante, el desalojo, ¿no es cierto? En teoría están ahí.
Están ahí.
Ahora, ¿qué pasó ayer lunes? ¿Fueron a presentarse a tribunales con algo o no tenés?
Fueron el día lunes, ¿qué día hoy?
Hoy es miércoles.
Sí, el día lunes, o sea, no van a entrar, van a entrar en la disputa judicial, van sí. a entrar, pero mientras tanto la gente está en la calle, o sea... El problema principal para mí no es el judicial, sino resolver...
¿El habitacional?
Claro, resolver sí. la situación de emergencia que tiene en esa familia.
Así es. Ahora, hay algunas cuestiones que vos me comentabas, prestaba atención a lo que decías, y me ponía a pensar en una situación que vivimos ayer, que vivieron ayer un par de agrupamientos, ¿no? Que cortaron la calle, salió en algún lugar de la tele. Estamos hablando de unos grupos, de unas organizaciones barriales, ¿no es cierto? Que cortaron ahí 27 de abril y General Paz y no le fueron a reclamar ni al municipio ni al Estado provincial. Fueron a reclamar directamente a la Cámara de Comercio de Córdoba. Y ellos inmediatamente respondieron, contactándose ellos mismos con el gobierno de la provincia. Dijeron que con la municipalidad no tenían contacto, o sea que eso también habla de la ineficiencia que puede existir en algunos ámbitos municipales. Y sin embargo, en la provincia al toque respondieron, entregando desde colchones hasta alimentos, pero en el acto. O sea, el poder político tiene todo lo que tiene que tener para resolver la vida de muchísimas personas. Ahora, ¿por qué lo largan en cuentagotas? ¿Por qué lo largan cuando uno tiene que ir a meter presión? Tiene que agotar instancias que se supone que no deberían ser agotadas. En fin, es realmente cruel y duro vivir estas situaciones que se viven. Y lo que está viviendo esta señora es un fiel reflejo de esta realidad, ¿no? Donde el poder político simplemente responde en la medida de presiones a nivel social que uno puede hacer desde algunos agrupamientos y en mayor medida frente al poder económico que hay, ¿no es cierto? Porque acá lo que está pasando es que, bueno, no sé, vos decís, Dante, que están flojos de papeles, es la misma realidad que en términos rurales se repetía con un montón de gente que tenía su campo y eran muchas veces desalojados. Y lo vivimos día a día en las grandes ciudades, no solo de la Argentina, sino de todo el continente.
Lo mismo que pasó en la Villa del Bordo, ¿no?
También.
Vienen a desalojar la villa entera y hay gente que hace 60, 70 años que está viviendo ahí, hay gente que nació ahí y ya son abuelos, ¿no? Y tienen toda su vida y por suerte han logrado la expropiación. Y bueno, ahora la tierra está a nombre de una cooperativa de viviendas que ellos mismos organizaron.
Exacto.
Bueno, el tema de Bordo ha sido parte de la lucha nuestra también.
Tal cual.
Lo que surge de todo esto que comentaban ustedes dos
el tema de la organización, prepararse para enfrentar este tipo de avasallamiento sobre los derechos de los que habitamos centenariamente, legendariamente, diría yo, estas tierras.
Claro.
Viene como que la historia se viene a repetir. Aquello que no podemos llegar a organizar, por eso es muy importante, lo hemos estado discutiendo el lunes en la reunión de Defendamos Alberdi, el tema de ver cómo esto lo multiplicamos, cómo la gente toma conocimiento de los derechos que tiene,
sí,
sobre el lugar que está habitando y empezar a defender realmente.
Es que ahí hay otra cuestión. Yo creo que el poder político no quiere que la gente sea consciente de sus propios derechos, y se ve reflejado también en cuestiones como la ley antiterrorista a nivel nacional o el propio código de faltas a nivel provincial, ¿no es cierto?
El otro día vi una foto, siguiendo con este tema, sí, una foto de la construcción de las torres acá, de la Fuerza Aérea,
que están, sí, en Anfunes.
De Anfunes
y Ingeniero López. Al lado de la Plaza Cisner.
Ahí, atrás de la Plaza Cisner.
Esa.
Bueno, ahí estaba la Villa 9 de Julio.
Claro,
bueno, esa villa desapareció absolutamente. Yo estaba viendo la foto de la villa, justamente.
Ah, ¿cómo era? ¿Tenés fotos de esa?
La vi por internet, la estuve buscando. Una foto cuando estaba la villa en ese momento. Y siempre los pobres son desalojados, son los primeros que sufren las consecuencias cuando se percata el poder económico de que la tierra tiene algún valor. Uh-huh. Pero no termina ahí, porque lo primero que puede decir un vecino de clase media, hasta media baja, apenas saliendo de la situación de esos pobres, sí, que viven en esa villa, decir, bueno, sí, está bien que se vaya a la villa a otro lado, porque queremos que la ciudad quede más linda, que el barrio mejore, uh-huh, que aparezcan otros edificios, pero después vienen por los otros. Uh-huh. Después empieza la carrera, ¿no?, de que se van a ir los jubilados, que se van a ir los que no tienen trabajo, que no pueden aguantar los impuestos que van aumentando.
Es que eso es lo terrible de este desarrollismo inmobiliario. Ataca a los más vulnerables, y en esa batalla del todos contra todos, en ese individualismo del modelo en el que estamos, este modelo de consumismo y capitalismo, es cierto, primero avanzan con los más vulnerables, pero después van avasallando.
Los más vulnerables pasan a ser los,
exacto,
otros, los que están en un escalón más arriba.
Es esa lucha horrenda y muy terrible de pretender estar siempre por encima de esa línea de pobreza, podemos decir, en la que todo el mundo inevitablemente pareciera que termina cayendo, ¿no es cierto? Y nos atacamos y se da esta famosa situación que Pablo Charra la describe muy bien a veces, no es frase de él, pero la usa siempre, esta batalla de los pobres contra los pobres, ¿no es cierto?
Y hay algo que cierra todo esto, que por ahí no nos damos mucha cuenta, pero que está en el tema, que es la inseguridad. Uh-huh. La inseguridad es un caballito de batalla, sí, o una gran campaña
histórico,
que permite cerrar el círculo y decir, bueno, ¿por qué queremos que se vaya a la villa? ¿Por qué queremos que los pobres estén lejos?
Porque en los 70 ya existía ese discurso.
¿Qué nos venden como respuesta a la inseguridad? Y las grandes torres, donde yo me encierro, uh-huh, tengo una seguridad, puedo vivir tranquilo. El otro día, en El Bordo, justamente, había un taller de urbanización, uh-huh, dictado por arquitectos de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue motivo de la nota central de Teseo de Alberdi, el último.
De la última.
Uh-huh. Hablando con los arquitectos que venían de la cátedra de tesis, sí, para tabular con... Bueno, vi que en un montón de tablones los vecinos desplegaron cartulinas, con fibrones, imaginaban ellos cómo iba a ser el barrio, con mucho idealismo también, qué espacios le iban a dedicar a cada cosa, a la actividad física, a las reuniones sociales, a la huerta. Hablando con los arquitectos le digo, bueno, muchas veces nosotros armamos guetos de pobres, ¿no?, en el medio de la ciudad, como pasa con El Bordo, es decir, El Bordo está rodeado de toda una urbanización que tiene todos los servicios, pero El Bordo no los tiene, claro, para expulsarlo. O sea, primero hacemos como un gueto y después, bueno, tratamos de expulsar. Entonces la arquitecta, la chica, me dice, pero no solamente hay guetos de pobres, también hay guetos de ricos. Fíjate, y me muestra el edificio de GNI propietaria, esos son guetos voluntarios. Estos son involuntarios. Aquellos son voluntarios, porque nos encerramos a propósito a vivir de esa manera, a aislarnos del resto de la comunidad.
Excelente reflexión. Bueno,
por
nos
eso
metemos
es
de
muy
lleno.
Importante, sí, nos metemos.
Sí.
Pero muy importante porque en la pelea del Bordo existe la urbanización en el mismo lugar.
Claro.
Haciendo referencia a la Villa 9 de Julio. Total, que conocí, sí, caminé.
Y que no la urbanizaron.
Y que no la urbanizaron, los expulsan.
Yo te voy a decir.
Y es muy importante.
La erradicaron, es terrible.
Y es muy importante
concepto,
que
defendemos a Alberdi junto a aquellos que quieren colaborar, abogados, arquitectos, que lo vienen haciendo, elaboremos un plan para defender a los habitantes de nuestro barrio.
Que están flojos de papel.
Que están flojos para defender, sobre todo, los intereses de los poseedores reales. De los...
En el caso del Bordo, si ustedes entran a la villa, entran al barrio, villa, mal dicho, villa, es un barrio, barrio de gente trabajadora,
sí, tal cual.
Ingresan, ¿cuál es el problema más importante? Y el problema son los desagües, cloacales, pluviales. Con el tema de instalar cloacas en el barrio... El barrio solo va a mejorar. Esto pasó en muchos lugares del país donde el no le doy cloaca al barrio porque no quiero que mejore, porque estos vecinos van a mejorar al tener la limpieza de sus calles, de sus lugares comunitarios. Ellos van a mejorar y si mejoran se van a quedar ahí. Y lo que queremos es sacarlos.
Exacto. Bueno, ¿qué pasa con Barrio Alberdi, Jorge? Hacen exactamente lo contrario. Barrio Alberdi, ¿qué tiene? Tiene cloacas. ¿Y qué hace para que el barrio se degrade y empiece a ser
desborden?
Que las cloacas desborden, que los vecinos se inunden.
Exacto.
Bueno, con el perdón de la expresión, bueno, no lo voy a decir porque ya me han criticado. Pero se inunden, nos inundemos nuestros propios desechos, ¿no es cierto? Y me parece que es excelente esa reflexión que das para cerrar esta idea, ¿no es cierto?, de cómo el poder económico. El poder político se encarga de transformar los espacios. Fíjate vos, si el barrio El Bordo, déjeme de abrir de villa, si el barrio El Bordo tuviera efectivamente sistema cloacal, la gente querría quedarse y el barrio mejoraría.
Por supuesto, y después tiene que venir el dinero
Barrio Alberdi,
para mejorar la casa,
claro.
El agua, la iluminación.
Barrio Alberdi, para ser desalojado y destruido como barrio, está siendo inundado en los desechos cloacales.
Con desechos cloacales.
Vamos con un temita y ya entramos con este cultivador de información que es don Jorge Noll. Y para hablar de siembra y cultivo vamos a escuchar un tema de Arbolito, que no es de ellos, lo interpretan, La Saya del Yuyo, y ya volvemos con Teseo de Alberdi.
En el desierto del alma hay que sembrar. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Suelen plantarse acá. Nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito. Y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más, recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás, vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro. Más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más.
seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi por nuestra queridísima y adorable Radio Libre FM 92.5 desde el corazón de Alberdi, aquí en Enfermera Clermont, casi esquina Colón. Le queremos mandar un saludo. Voy a aprovechar el momento para mandar un enorme saludo a la gente que seguramente nos está escuchando de Radio Zumba La Turba. Ya va como un mes o más tiempo que nos están retransmitiendo los viernes. Esto es los viernes a la tarde, creo. Fran, si estás por ahí y nos querés pasar bien el horario que no lo puedo encontrar, ahí te pasamos la información y el dato que nos has pedido en un ratito por el Facebook. Pero agradecer de corazón a la Radio Zumba La Turba, a otra radio comunitaria, una radio comunitaria que produce y se emite desde Barrio General Paz y sale también desde barrio Bellavista también. Bueno, la verdad, compañeros de lucha y de comunicaciones, y que bueno, nos están retransmitiendo todos los viernes a la tarde. Un saludo para el Fran, que es el que se encarga un poco de eso. Y seguimos entonces aquí con Jorge Nol. Recién, como bien les decíamos, escuchamos un tema de Arbolito, La Saya del Yuyo. Y un poco lo que tenemos acá en nuestras manos, no sé si la gente lo verá. Estos, capaz que no le guste el nombre del compañero, pero lo vamos a decir, es un pequeño pasquín, es una humilde publicación que la verdad se ha convertido en un espacio de luz, se puede decir, de luz en sentido informacional y comunicacional. Es realmente una muestra, un reflejo de la profunda y entrañable vida que tiene el barrio Alberdi, con muchísimos personajes y muchísimos espacios que vale la pena evidenciar, exponer y comunicar, ¿no es cierto?
¿Por qué Teseo?
¿Por qué se llama Teseo? Bueno, estaba ahí en el nombre de la... En realidad, primero, ¿cómo surge esto? De tantos años de vivir en el barrio, como dije recién, te empezás a enamorar de las cosas, tanto de Alberdi como de Alto Alberdi, ¿no? Sí, vos mismo, Dante, me habías dicho una vez, también Alto Alberdi tiene su historia, ¿no? Sí. Y cosas en común. Vimos que faltaba algo que reflejara todo eso que estabas diciendo. No tanto quizás la historia que todos conocemos del cordobazo, de la reforma universitaria, un montón de hechos que han pasado, de barrio clínicas, sino un poco también la gente común, que había sido partícipe de todas esas cosas, pero que nosotros queremos que esté reflejada acá en Alberdi, ¿no? Y sobre todo aquellos personajes escondidos, que hay que ir escarbando para encontrar que han hecho cosas y que a lo mejor ellos no se valoran, pero tienen un valor enorme, ¿no? Para la presencia del barrio.
¿Y el nombre de Teseo?
Y Teseo fue en ese encontrar la necesidad de un medio que expresara todas esas cosas. Bueno, llegó el momento de definir el nombre. ¿Cómo lo llamamos? De Alberdi tenía que ser, obviamente, porque Alberdi es la palabra mágica en todo esto.
Sí, sí.
Y Teseo es el nombre de una mascota que yo tenía.
Ah, mirá, yo pensé que venía de alguna leyenda griega o algo así.
Entramos a buscar los diccionarios.
No, en realidad Teseo es un guerrero griego de la mitología, hijo de Egeo, rey de Atenas, que bueno, tiene toda su historia, entra al laberinto de Dédalo, mata al Minotauro, se casa con Ariadna, que es la hija del rey de Creta. Es toda una historia que me llevó a ponerle a mi mascota ese nombre. Pero en realidad la revista no es por el guerrero griego, sino porque es por mi perro Doberman, que lo tuve durante 11 años paseando por estas calles. Y entonces Teseo, mi perro, que hoy ya muerto, ¿no? Claro. Y mi gran amigo y compañero de toda la vida, o de una gran parte de mi vida, hoy por debajo de la puerta sigue estando en el barrio y sigue entrando en todas las casas. Wow. Esa es la idea.
Bien, bueno...
O sea, está parte de mi corazón en el nombre.
Sin duda, se nota. Y entonces, Jorge, la idea más o menos la has explicado, pero ¿cómo llevas adelante este proyecto que, bueno, nació cuándo? Por lo que dice acá...
Junio de 2012.
Junio del 2012.
Mirá primer vos. Número.
¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo haces para llevarlo adelante? Porque evidentemente es una publicación que, más allá de que sea... pequeña, si se quiere, de unas 16 páginas.
16 páginas, 4 páginas.
Bueno, no es nada pequeña. cuatro pliegos, pero sí, es una revista, ¿no es cierto? Una revista barrial con una gran calidad de papel, todo un diseño que requiere un trabajo, y hay un gran trabajo de producción en la búsqueda de publicidad o de difusión de los comercios locales, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo es el día a día de todo esto?
Bueno, hay comercios que, hablando de la parte comercial, hay comercios que quieren estar en la revista porque apoyan el proyecto, hay comercios que quieren estar porque quieren vender sus productos, porque quieren hacer su negocio, y hay sponsors, diría yo también, gente que dice, qué bueno que está esto, queremos que siga, y están ahí. El día a día es... En realidad esto surge porque, como yo les comenté antes, hacía periodismo en medios. Y dije, voy a tratar de hacer algo de forma independiente, ¿no? Que no tenga que depender por allí tanto de las directivas de los grandes medios o de horarios, algo que me dé la posibilidad de manejarme de otra forma y que le sirva a la gente. Porque yo veía que estaba en medios X y mi participación ahí era como que había cosas que hacía y que... realmente no le interesaban a la gente o no eran importantes, esa es la realidad. Yo creo que esto es importante. El valor documental, yo veo que ustedes tienen acá un montón de revistas. Siempre le di ese valor a la prensa escrita, tanto a los diarios como a las revistas. Lo que queda con el tiempo, ¿no? Que estas notas con gente grande, por ejemplo, gente de una avanzada edad, que no se pierda esa palabra, esos testimonios. Ustedes están haciendo algo con el archivo oral del barrio, ¿no? Sí. Eso es importante. Y el día a día es ir buscando, ir escarbando, ¿no? Debajo de las piedritas, así va encontrando personajes, historias, que, les digo la verdad, no hace falta mucho trabajo porque es la propia gente la que te va conectando. Hay un almacén acá en el Bajo Alberdi, o en la zona de Villa Páez, que hace 80 años nunca cerró sus puertas, me lo comenta un suscriptor. Esa es una nota futura, ya está agendada, se va a hacer. Y así, bueno, cuántas instituciones, como por ejemplo estoy viendo acá el San Luis Gonzaga, el Colegio San Jerónimo del Padre Sarabia. Sí,
el Belezar.
El Belezar.
El General Paz. El José María Paz.
Y la biblioteca. Pero hay muchas, es infinito. Los clubes que ya no están.
Claro.
Newell's Old Boys, ¿no? El otro día, una gran lucha por... la cancha de la academia, está la cancha de Liniers.
La cancha de Liniers también.
¿No? ¿Cuántas historias ahí? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas vidas han pasado? Y que tienen que quedar reflejadas en algún lado. Esto es valorar lo que es la vida del barrio.
Personalmente a mí la revista me encanta y hay inclusive notas que me conmueven.
¿Ah, sí?
Con respecto a eso, ¿qué nota te atrapó más? Hay muchas capas, pero...
No es porque estés vos acá. Porque hemos hecho la nota de la cervecería.
Perdóname un minuto, ¿Don Dante Martínez ha salido en la revista?
Sí.
¡Joy! No,
figurita. Ha sido entrevistado especial.
Ah, se lo merece el
compañero. Pero con Dante yo comparto la lucha que... Él me dijo en la nota algo que no me voy a olvidar nunca. Dice, yo soy parte de la reacción. Cuando vimos que cayó la chimenea,
sí.
Y estábamos, y hay, en uno de los últimos números está el momento.
Hay una hermosa nota de la chimenea, sí,
dice, o nos quedábamos llorando o hacíamos algo. Y hacer algo era reaccionar, ¿no? Y yo creo que ese grupito, que hoy se llama Defendamos al Verdi, es como que fue al frente, fueron los que la punta de la lanza, pero detrás de ellos. Hay mucha gente, y gente pasiva que a lo mejor no va a la marcha, no, pero que está apoyando y dice, mira qué bien, hay que seguir. Y yo lo noto haciendo la revista.
Sí, porque
nadie me dice, no, estos son unos loquitos, esto está mal, dejen de embromar. Pueden haber algunos que sostienen eso, pero la gran mayoría, está la repercusión en la revista también de que la gran mayoría, cuando vos vas a cobrar la publicidad o cuando vas a hablar con la persona a la que le hiciste una nota y le llevas los dos o tres números de cortesía para que él tenga esa revista, te comentan. Entonces ese comentario es positivo. Y yo creo que la historia, por ejemplo, del chico que se quedó en la torre.
De Tapia. De José. El caballo Tapia,
que incluso yo reciente lo marqué en una tapa.
Porque mira,
dio la casualidad que haciendo la foto, vos vas a ver acá, estos son los instantes que, que aparecen solos, porque yo esta foto la tomé, ellos iban con la bandera, acá está la cervecería, sí, sí. Este es el caballo Tapia, tal y lo cual. Tomo justo mirando la torre
donde él estuvo
hasta el último minuto, porque ese fue el último soldado que cayó de esa batalla, ¿no? Y que dijo, bueno, me sacan a mí de acá, y acá se murió todo, él fue el último.
Sí, aparte es emocionante cómo cuenta esa
historia,
esa batalla personal de él, de aguantar hasta el último y decir, a mí me sacan con las patitas para adelante. Bueno, él siempre lo dice de una manera muy...
Y después hubo una charla en la que yo participé, me acuerdo, en el salón del centro vecinal, que ustedes proyectaron el documental, y yo le dije, coméntenos. De nuevo, porque eso, si vos me decís qué me marcó, ese testimonio, y yo le pedí a él, coméntelo de nuevo acá para la gente que no lo escuchó, cómo fue ese momento, porque fueron los últimos segundos de vida de la... Había una quimera todavía ahí se caía, ¿no?
Tal cual. Jorge...
Y después otras cosas importantes, el padre Sarabia es un tipo que... un luchador, un referente, un líder social, un hombre que ha hecho tantas cosas, ha levantado instituciones, ha aglutinado, ha sido un elemento de unión en el barrio, ¿no? Con todas las colectividades, los peruanos que son discriminados, los afro que también están todos adentro, los comechingones los ha rescatado. O sea, lo que el padre Sarabia creo que es el elemento más importante que tiene todo este barrio. Como referente, como aglutinador y persona que... Entonces, no en vano, le hemos hecho ya un par de notas en la revista y arrancó la revista con un reportaje a él, ¿no? Claro. Y ha tirado mensajes muy claros en cada una de las notas.
Algo importante del cura Sarabia, yo no me canso de decirlo y no sé si compartirán conmigo, pero el tipo yo creo que le ha devuelto... ha profundizado una identidad que Alberti ya tenía. Y en esa profundización está... la idea del pueblito de la Toma.
Totalmente.
El pueblito de la Toma vuelve a cobrar vida, vuelve a estar, vuelve a visibilizarse a partir de las investigaciones que hizo él con su grupo, ¿no? A través del ICA.
Eso es recuperar la identidad.
Sin duda.
¿Qué fue de este lugar antes?
Es fortalecer, además, la identidad, ¿no?
Recién, para graficarlo al tema, yo les decía que hay una foto de tapa tomada desde un lugar especial, que es donde termina la calle 12 de Octubre. Sí. ¿No? Hay como un mirador. Yo les dije a ustedes, esta foto hoy tiene dos torres nada más al fondo. Veamos, tomémosla dentro de 10 años, ¿no? Ahí está, tomémosla dentro de 10 años y contemos cuántos edificios van a haber ahí en la zona, ¿no? Esto va a marcar un antes y un después. Bueno, yo creo que hay que hacer el antes y el después de la llegada de Sarabia a este lugar. ¿Cuántas cosas hizo? ¿Cuántos colegios? ¿No? ¿Cuántas escuelas, iniciativas, el ICA, cuántas cosas?
La radio.
Sí, la radio. ¿No? El tipo, antes de venir acá, era una la realidad. Y después de su paso, esos son los hombres, ¿no? Que van forjando
duda,
cosas.
Sin duda. Nos estamos, hombres y mujeres, también hablemos de las mujeres porque si no nos van a...
Hombre en general.
Exacto. Seres humanos. Jorge, bueno, nos estamos quedando sin tiempo como siempre. La verdad que estamos a la mitad de la entrevista. Siempre solemos perder los 20 minutos. Más que perderlos, llenarlos con cosas que nos hacen a nuestra cotidianeidad. Pero bueno, el desalojo teníamos que hablar. Algo como para ir cerrando, por lo menos este primer encuentro aquí en la radio, en La Chimenea. Hablaste de tus suscriptores en un momento como que hasta en un punto se convierten en informantes de la tesis, ¿no?
Son los dueños de la revista.
Ahí va. Bueno, ¿cuál es la tirada que tiene la revista? ¿Y cómo ves esa idea de red? Si vos crees que la TSO se convierte en un espacio, en una especie de red comunicacional, y si eso aporta al barrio de alguna forma.
Tratamos de hacer eso. Tratamos de que la gente la identifique, que se vea reflejada, que aparezca, ¿no? Que aparezca el vecino, que aparezca la calle. Porque las fotos que sacamos con Dante, por ejemplo, y las que hacemos con varios vecinos, siempre hay una perspectiva, hay un recorte urbano, hay una vereda, un árbol. En la foto de Dante, la señora que vive a media cuadra en el 678, ahí a media cuadra por Clermont, me dice, salió el árbol del frente de mi casa en una de las fotos. Es maravilloso, parece una estupidez, pero es maravilloso que la gente diga, mirá, en una revista sale algo de mí.
Te ganaste otro fanático de la revista.
Ahí.
Ahí sí, claro, es suscriptora, ¿eh?
Claro, por eso te estoy diciendo, te ganaste la...
¿Cuál es la tirada?
5.000 números.
5.000 números, sí. Y se reparten
los costos 5.000. Son muy elevados, porque así como vos elogiaste la parte de la calidad del papel, la calidad fotográfica, el diseño de las publicidades, todo eso lleva un costo. No es mucha la plata que se puede quedar de remanente acá. Tratamos de no bajar la calidad, tratamos tampoco de hacer locuras, de decir, muchos dicen, agregale página, agregale zona, poné más números. No es fácil, porque en la imprenta todos los meses te dicen, mirá, hay un 2%, hay un 3%, un 2%, un 4%.
Aumento, ¿no?
Ni hablar de ese enero que hubo una devaluación, se fueron los costos al diablo. Yo pensé que ahí
la
revista era una piedra muy grande que teníamos que saltar, pero bueno, estamos todavía.
En el trabajo de Jorge yo quiero elogiar por ahí, porque hay muchos diarios del barrio, inclusive que se está hoy día Córdoba.
Sí, hay un montón.
Está el canillita que te tira el diario por abajo de la puerta. Sí. Jorge te golpea la puerta y te da la revista en la mano. Bueno, a mí ya no tanto, a mí ya no me da bola. Pero te da la revista en la mano, te pide, o sea, hay esa relación entre el que la hace y el que la lee a la revista, creo yo.
Con mi señora.
No sé si a propósito
eso. Salimos a caminar y digo, mira, vamos a tomarnos esto, si no tomamos esto de ir a repartirla, la repartimos nosotros.
Claro.
Porque vemos que el reparto, por ejemplo, de los folletos de los supermercados y demás, no voy a decir en contra de los chicos que lo hacen, pero hay muchos, no todos, hay muchos, que agarran un toco de revistas y van a un edificio y la dejan en un costadito, ¿no? Y entonces el esfuerzo se desperdicia. Sí, y nosotros decimos, no, vamos a tomar
personalizar la entrega,
no como un trabajo, sino como una caminata por Alberdi. Sí. Y no nos puede, nadie nos puede decir que no conocemos al barrio.
Exacto.
Porque
una,
lo hemos
una visita
caminado.
A los vecinos sería, ¿no?
Y los vecinos te dicen, ustedes son de la Teseo, sí, ay, ¿cómo tengo que hacer para suscribirme? Adentro, un suscriptor más, venga para acá.
Eso, ¿cómo se hace uno para suscribirse, además de poder verte en las calles del barrio?
Hay un teléfono que está en la portada ahí de la revista.
152-218517.
Exactamente.
Ese es el número celular, gente, si quieren llamar para suscribirse a la revista Teseo. 152-218517. O al correo electrónico revistateseo, con S, @gmail.com. Ahí Exacto. pueden suscribirse.
Te digo que te van a llevar la suscripción
a partir de este momento.
Claro, a partir de este momento.
Gente, tenemos que irnos. Bueno, algún último mensaje. Jorge, ¿hasta cuándo tenemos Teseo?
Y ojalá que sea eterna.
Ahí va.
Ah, otra cosa. Cuando arrancó la revista en el primer número, siempre están los que te dicen, están los agoreros, no te va a ir bien. Están los que te dicen, te pegan la, dale para adelante, vamos. Y están los que dudan. Dentro de los que dudan, me decían, se te van a coger los temas ahí nomás, porque hablas de la biblioteca Alberdi, hablas del padre Sarabia. Digo, Alberdi no se termina nunca.
Es un universo aparte.
Pero todos los días, si me están llamando permanentemente, defendamos a Alberdi, hay actividades todo el tiempo. Todo el tiempo hay personajes que aparecen. Y como para cerrar, yo quiero destacar esta nota de ustedes, porque es la primera vez que Teseo de Alberdi, casi empezamos el cuarto año ya, ¿no? Es la primera nota que se le hace a la revista. O al reconocimiento mediático de Teseo de Alberdi.
De a poquito se va remando.
Costó, ¿eh?
Costó. Convengamos que nuestra. El
tres
programa...
años, ¿sabés cuántas cuadras caminamos? Aparecimos en una. Tampoco es nuestro objetivo que los medios hablen de la revista, no nos interesa. Digo, sinceramente, no, nos conformamos con el vecino. Pero yo quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad.
A pesar de que es nuestra competencia, porque nosotros tenemos también.
No,
lo digo en chiste.
No somos competencia.
Digo que son complementarios.
Una sana competencia, y se refiere más a esa cuestión, algo complementario. De hecho, lo hemos charlado en la multisectorial y está bueno que lo pensemos de una manera más estratégica, ¿no? Somos comunicadores, somos vecinos de barrio, somos militantes, y creo que está bueno pensar en cómo hacer esto un poco más sinérgico, ¿no? Imprimirle una mayor dinámica a este multimedio que en realidad vamos formando, que vendrá de diferentes espacios, pero nos integramos en un sentido común, que es mantener a Alberdi como un barrio, ¿no es cierto? Donde nos miremos las caras y nos respetemos como vecinos y
estamos
nos amemos como tales,
misma.
¿No es cierto?
Aparte, en la revista nuestra, el Teseo lo hemos sacado a la chimenea varias veces.
Sí, estamos leí la otra vez,
contentos de que haya más medios y que todos tengan la misma visión.
Sí,
no somos neutrales ante esto de Alberdi y defender el patrimonio, defender la identidad. Una revista neutral que dice,
no.
Bueno, pasa esto y del otro lado contestan con esto. No, no, estamos en el caballito arriba, igual que ustedes.
Así es. Nos fuimos nomás, acá Marcelo nos está mirando con José, ya te avisé que tenía 5 minutos, hace 10. Nos fuimos, Marce, disculpas, ahí está el pip. Bueno. Queríamos escuchar un tema de Murguita, de Los Piojos, no hay ni a palo. Le mandamos un gran saludo a la Murguita del barrio, defendamos los descontrolados de Alberdi, que nos vamos para San Juan. Allí estaremos y nos vemos el miércoles que viene, gente. Gracias por acompañarnos. Esténse atentos a ver qué pasa con esta vecina desalojada y cómo seguimos con estos temas. Hasta el miércoles que viene. Gracias, Jorge Nol.
Bueno, gracias a ustedes.
Un gran abrazo andante y saludos a todos los compañeros de la multisectorial y en especial a todos los vecinos y vecinas. Hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.